El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Abrimos esta última hora de ventana desde los estudios centrales de la cadena SER, en lo que Francino y el resto del equipo vuelven desde Valderrobres. Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde te pillamos?
Pues estoy en la montaña, estoy en Soria, en la España vaciada. Estoy haciendo una ruta muy chula por la provincia de Soria. Unas rutas se acaban de abrir, se llaman Celtic Gravel, y recorren todos los yacimientos celtíberos, romanos, de la provincia, que son muchos, Numancia, Tiermes, en bicicleta. Así que, bueno, estoy sobre el terreno, como siempre, un periodista de viajes.
Fenomenal. Pues aprovechando que estás en la montaña, hablemos de montañas. Y cuando hablamos de montañas, aparece aquí, hacemos así, chas, y aparece a nuestro lado Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que solo baja,
hombre,
yo creo, de la montaña.
Querido Alfonso.
Para venir a trabajar.
Claro. Esto sí que es un descubrimiento. Lo último que me esperaba yo encontrar en la montaña de Soria era Alfonso G.
Pues me puedes encontrar, que tienen montañas maravillosas.
Oye, durante el año pasado, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil realizó más de 650 rescates auxiliando a unas 1.000 personas. ¿Hay más accidentes o contratiempos de montaña que necesitan asistencia ahora que hace unos años, o es sensación mía?
Bueno, Paco lo sabe porque está ahora mismo en las montañas sorianas. Hay mucha más presión, qué duda cabe, ¿verdad, Paco? Que hace unos años.
Hay mucha más gente.
Mucha más gente.
Esto es proporcional. Cada vez hay más gente en la montaña.
Claro. Yo sí creo que hay muchos más rescates, hay mucha más presión. Hay muchos más parques nacionales reconocidos, como el de la Sierra de Guadarrama, muy cerca de aquí de Madrid. Y eso provoca que mucha gente se acerque. Y no todos vayan debidamente preparados y no todos conozcan debidamente el itinerario, y por lo tanto, en medio de más de 1.500 metros de altitud, la meteorología es cambiante y puede haber problemas, y por eso la Guardia Civil actúa de la manera que actúa.
Yo creo que este boom, o no sé si coincide, fue a partir de la pandemia.
Sin duda,
creo, ¿no?
Sí, fue a partir, ¿verdad?, de la pandemia. Ya venía de antes los deportes de aventura, los deportes, si se quiere, entre comillas, lo de riesgo. Pero la pandemia ha hecho que la gente vuelva otra vez al medio natural y vuelva a desplegarse en todas esas zonas de ocio que podemos denominar como media montaña, alta montaña, pero como decía antes, muchas veces sin equipamiento, muchas veces sin el conocimiento del medio, y eso lleva a que se produzcan muchos incidentes.
También los límites entre el turismo y el montañismo, ya no voy a decir profesional, pero serio, están cada vez más diluidos, ¿no? Yo estoy pensando que una cosa que me pareció una aberración, no sé si sigue funcionando, un autobús que en Sierra Nevada te subía desde Borreguiles a 3.000 metros y te dejaba ya a una hora caminando del refugio del Veleta. Pero claro, es que subir a alguien en chanclas en un autobús a 3.000 metros era exponerlo a que de repente cambiaba el tiempo. O sea, subían turistas, no subían montañeros.
Subía gente que no estaba preparada y no estaba debidamente equipada. Cuando estamos hablando de alta montaña, hay que tener mucho cuidado, aunque sea pleno mes de agosto, y pensemos que en los valles hay una temperatura muy alta, arriba no lo va a haber, va a ser cambiante. Y eso es una de las principales razones de estos rescates y de estas intervenciones de la Guardia Civil, de los bomberos, en definitiva de las comunidades autónomas que tienen áreas montañosas. Se están dejando un dineral en rescates, porque además en España los rescates no se cobran. Ya. En otros países de Europa sí, pero en España no. Y no se van a cobrar porque están dentro de la salud pública. La salud es pública y se paga vía impuestos.
Impuestos, claro que sí. Esta semana se ha presentado el sistema RECOSAR, donde has estado tú, Alfonso.
Así es.
Y ¿nos puedes explicar lo que es?
Bueno, el sistema RECO, para cualquiera de los que nos está escuchando, haya ido a hacer esquí alpino a alguna de las estaciones, o sea montañero, o sea alpinista, esto es un sistema muy fácil. Es una lámina de tan solamente 4 gramos de peso de acero, de un metal, o sea, de metálica, que va adherida cuando la prenda de montaña se confecciona, con independencia de la marca y con independencia del coste de esa prenda, porque en todo hay precios distintos, sí. Se introduce cerca de un bolsillo o en un dobladillo de la prenda, y ya la dejamos ahí, no necesita nada más que si un día tenemos un problema, con un buscador RECO nos van a detectar qué pasaba hasta ahora y cuál es la novedad a la que hemos asistido en Vielha hace unos días, perdón, en Vielha, en la Seu d'Urgell hace unos días. Que esto, gracias a Bombers de Cataluña y también a la Guardia Civil, ha comenzado a implantarse en España por vía aérea. Lo llevan los helicópteros de rescate, la antena, va lanzando ondas en la zona. Ahí escuchamos el helicóptero porque lo grabamos. Ese helicóptero es de los Bombers de Cataluña que en el aeropuerto de la Seu d'Urgell cogieron a los periodistas y nos montaron. Habían depositado, Marta, infinidad de mochilas en otras zonas de la montaña con este sistema RECO. Era automáticamente localizado desde esa altura de 100 metros porque es capaz de cubrir 6 kilómetros cuadrados en tan solo un minuto. Y esta es la importancia. Es un sistema baratísimo, no tiene coste para el usuario.
Y ya viene en la prenda de montaña
prenda,
que tú te compras.
Ya viene en la prenda, no necesita alimentación. Si te parece, vamos a escuchar a Manuel Fresé, que es policía francés, formador de este tipo de técnica de rescate, que nos lo contaba a pie de pista del aeropuerto de la Seu d'Urgell.
La pastilla que tiene en la ropa es, una pastilla que no es activa, no tiene baterías, no tiene nada. Y con el sistema RECO que está debajo del helicóptero, envía una señal que refleja, ¿cómo se dice? Que
ahí está el helicóptero, ¿eh?
Envía una señal que la pastilla envía de nuevo al helicóptero. Y entonces sabemos dónde se encuentra precisamente.
Así es, se sabe justamente la ubicación. Ese dato, esa localización geográfica, esa geolocalización, es enviada a las patrullas de tierra que están en la búsqueda o a otro helicóptero que viene detrás con las que desembarca a los rescatadores. Y por lo tanto, se ganan muchísimo tiempo con este sistema RECO que por primera vez entra en la península ibérica, entra en España gracias a Bombers de Cataluña y también a la Guardia Civil en esa panza de los helicópteros. Vamos a tener más posibilidades de llegar antes a donde está la persona perdida o la que ha sufrido la avalancha.
Claro, si esto con un helicóptero es como un satélite, ¿no?
Claro.
Y entonces esto vale para personas que están en una montaña boscosa, estoy pensando en una luz, por ejemplo.
Por ejemplo, en una luz. Bueno, pues hasta bastantes metros de profundidad, 5 o 6 metros de profundidad, el sistema RECO está activo y va a mandar esa señal, solamente esa y ninguna más. No hay ningún otro tipo más de señal. Las demás son discriminadas por el propio sistema electrónico y ya le confirma al piloto y al copiloto el lugar exacto donde se encuentra la víctima. Problema importante. Bueno, que no sabemos hasta que no lleguen los rescatadores si esta persona está viva o ya ha fallecido. Claro, pero es evidente.
Pero por lo menos la localiza.
Claro,
mucho
pero
más
es
rápido.
Evidente que cuanto más rápido seamos, más posibilidades de sobrevivir tiene.
Toti Rosselló es portavoz de RECO. Toti, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es que ha tardado tan, bueno, no sé, tanto, lo veo tan útil y tan lógico que celebramos que llegue por fin a España? ¿Por qué ha tardado tanto en llegar este sistema?
Bueno, a ver, el que presentamos esta semana fue el sistema SAR para helicóptero, ¿de acuerdo?
Sí.
Es decir, la campana que, como ha explicado muy bien Alfonso, pues detecta las personas desaparecidas, extraviadas, que llevan al sistema RECO. Pero el sistema RECO lleva muchísimos años en España ya, en su formato, diríamos, como también ha explicado Alfonso, en las prendas. Piensa que este es un sistema que se inventó a finales de los 70, se perfeccionó durante los 80 y ya se comercializó en los 80, y desde entonces hay muchísimas marcas de material de montaña, de nieve, de alpinismo y actualmente también incluso de trail running, que equipan pues el pequeño reflector, que se le llama, que es esta pieza metálica de 4 gramos, y por tanto, pues ya hace bastantes años que tenemos presente. Te diría incluso que hay algunas marcas españolas reputadísimas en moda, como por ejemplo son Zara o Oysho, que en sus prendas de invierno, en este caso de esquí, ya utilizan este sistema. Otras marcas más pequeñitas, me viene ahora a la mente Sirocco y alguna otra también más técnica, pues también están montando este tipo de reflectores en sus prendas como marcas españolas, te digo. Por lo tanto, el que acaba de llegar es el del helicóptero.
Y eso es lo importante, Toti, que sean helicópteros, porque se puede cubrir por parte de los servicios de emergencia superficies mucho más amplias que antes teníamos que hacerlo a pie y con el detector en la mano, ¿no?
Sí, sí. Este es un sistema que en invierno, de hecho, se creó para localizar a víctimas en aludes de nieve, pero que se ha extendido, como bien habéis dicho vosotros, a la parte de verano, ¿no? Y en cuanto al verano, pues ahora lo que se busca es popularizarlo, por eso estamos ahora mismo hablando con vosotros aquí, para que la gente sea consciente de que con el nuevo sistema SAR también se pueden evitarse un problemón si llevan este sistema y son localizados por el helicóptero. Este helicóptero con el que utilizamos fue a través del sistema que tienen los bombes, pero también es un sistema que también, con los acuerdos que tienen, lo pueden utilizar Guardia Civil y también lo pueden utilizar los policías de Andorra y la Gendarmería Francesa, con lo cual está todo el territorio, todos los Pirineos y aparte todo el territorio español cubierto con este sistema.
Realmente impresionante. Te quería preguntar una cosa, Toti. Ha empezado Bombers, tú lo decías, también Guardia Civil. Me imagino que RECO tendrá ya comunicación de otros servicios de emergencia de comunidades autónomas que también están interesados en llevar el RECO SAR también a sus aeronaves, ¿no?
Bueno, el sistema, actualmente hay 45 campanas de RECO SAR distribuidas por todo el mundo y hay 900 puntos, digamos, que disponen del sistema SAR terrestre de búsqueda también en todo el mundo, con lo cual es una maraña que va ampliándose a medida que va pasando pues los años. Y sí que es cierto que, por ejemplo, las campanas SAR han pasado, la Guardia Civil la tuvo en Huesca, la que ahora mismo se ha trasladado a Andorra, y la que estaba ahora mismo en Olot, que es la que utilizamos nosotros, estuvo en Viella durante unos años, durante los dos primeros años. Esto hace que llegó a la península hace nada, hace 3 años. Con lo cual, son unas campanas que se van moviendo con los diferentes cuerpos de seguridad para que también aprendan a utilizarlos, y desde la propia compañía RECO se hacen unas formaciones que tienen ya bomberos formados específicamente o guardia civiles formados específicamente para utilizar este sistema, y los pilotos también de los helicópteros.
Es que suena a que se mejora muchísimo la seguridad haciendo actividades al aire libre con un dispositivo muy sencillo.
Muy sencillo, muy barato.
¿Valdría también en el agua esto, Toti?
Me gusta que me hagas esta pregunta, pero si el dispositivo está en la superficie del agua o está a pocos metros, sí, valdría también. Lo único que ten en cuenta que claro, ¿por qué es práctico este sistema? Porque cuando tú te pierdes en montaña o en el campo, vamos a decir en el campo, pero estás en zonas boscosas, claro, imagínate que te has lesionado, estás en el suelo, estás en una zona boscosa, claro, desde el helicóptero no se te ve,
claro.
¿Me explico? Y este sistema es muy práctico, claro, en el mar, yo creo que el tipo de búsquedas es diferente, pero eso mejor que nos lo hable un experto rescatador, en este caso en el mar, que no voy a ser yo, que no es mi campo.
Tú y yo somos de campo.
Somos de campo, exacto, somos de campo y montaña.
Y ya una última cosa, si tienes que dar una recomendación básica a la gente que esté pensando en subir a la montaña, ¿cuál sería?
Mira, hubo una frase que dijo Oriol Vilalta, que era el subinspector del GRAE, que de los bomberos de la Generalitat de Cataluña, que estuvo presente en esta jornada, que fue: es muy importante saber cuándo no hacer una actividad, porque eso también forma parte de la seguridad. Es decir, si nos encontramos en montaña y hemos quedado con unos amigos y vamos a subir lo que sea, ¿vale? O vamos a hacer una salida larga a donde sea, da igual. Lo mejor, si vemos que, sobre todo, las condiciones meteorológicas no acompañan, lo mejor es saber renunciar, ¿de acuerdo? Ya la haremos al día siguiente, o si no se puede hacer este año, la haremos al año siguiente, pero lo primero es la seguridad. Por lo cual, digamos que la primera cosa es saber renunciar en aras a la seguridad. Y después, evidentemente, ya vendría toda la parte de, pues, evidentemente, ir equipado con tu teléfono móvil, ir pues bien abrigado, aunque haga calor, puede ser que se gire el tiempo y tú tengas que abrigarte, ir bien hidratado, decirle a alguien que no va a venir contigo dónde vas y qué vas a hacer y con quién vas, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, es un poco de sentido común, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo mirar las previsiones meteorológicas.
Toti Rosselló, portavoz de RECO, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias, Alfonso.
A vosotros,
vamos,
gracias.
A la montaña.
Venga, vamos a la montaña y con seguridad, como decía
sí.
Toti. Hasta luego.
Venga, y no solo montaña, Paco, también nos quieres hablar de deportes náuticos en un lugar muy especial, ¿verdad?
Sí, porque el lugar del que os voy a hablar, si tienes que ir a rescatarte, es porque te lo estás pasando muy bien y no te quieres ir de allí. Es la región de Murcia, mi región, el sitio donde nací, que tiene muchas cosas que ver y hacer, pero hoy quería daros un detalle. el Mar Menor y sobre todo toda la costa de la región de Murcia. Deportes náuticos 365 días al año. De verdad, es un paraíso para hacer deportes náuticos cualquiera. El Mar Menor, aguas tranquilas, aguas cerradas, pero es que el Mar Mayor, como llamamos ahí el Mediterráneo, pues gracias a ese cabo de palos que hace una punta de inflexión, haga el viento que haga, levante, leve, eche, sople de un lado, sople de otro, tienes días para hacer deportes náuticos, desde piragua, a motor, a vela, a lo que tú quieras, no sé. Es muy buen sitio para hacer deportes náuticos, la región de Murcia, porque es que además en la región de Murcia siempre hay felicidad de la buena, ya lo sabes, Marta. Quien quiera más información, turismoregiondemurcia.es.
¡Qué vida tan dura! ¡Tan dura! ¡Qué vida tan dura!
Paco, un abrazo.
A vosotros, hasta la vista.
En la, montaña.
Continúo pedaleando.
Venga,
por Soria.
Que vaya bien.
Hasta luego, adiós.
Estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan NASA, tendría a reventar como bomba de espuma. Y tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos. Tan machos, tan despiadados y nunca lo decimos. Seco en el alma, que estoy considerando vivir sin ninguna. Tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma. Y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha. Tú, tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan dura. Qué vida tan dura, tan putamente dura. Qué vida tan dura. Tan dura, qué vida tan dura.